¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Una situación completamente esperpéntica es la que está teniendo lugar en la Unión Europea, cuyas autoridades exhiben su incapacidad para garantizar el cumplimiento del calendario de entregas de las vacunas anticoronavirus contratadas, al tiempo que ofertas viables como la rusa Sputnik V siguen siendo ignoradas. Lo denunció el empresario español Pedro Mourinho. Según Mourinho, presidente del grupo español Iberatlantic Global Corporation, socio en la distribución de los fármacos rusos contra el COVID-19, el modelo mediante el cual se cedió la compra de vacunas a burócratas en Bruselas, argumentándose que la adquisición conjunta permite una capacidad negociadora mayor que la que pudiera tener cada país miembro en solitario, demostró su ineptitud. En este contexto, citó el caso de España, que no tiene ni el 2% de la población vacunada, con una alarmante insuficiencia en los suministros de las farmacéuticas como Pfizer o Moderna, algo que representa un dramático contraste con las falsas promesas de conseguir mejores condiciones y mejor acceso mediante el mecanismo comunitario para la adquisición centralizada. Escuchemos la entrevista que Pedro Mourinho le ofreció a nuestro reportero Víctor Tarnowski.
Me parece que el Fondo Ruso de Inversión Directa está actuando muy consecuentemente, es decir, no renuncia al mercado europeo y, obviamente, dentro de las posibilidades de acceso al mercado europeo, una de las posibilidades es pedir el registro ante la Agencia Europea del Medicamento, aunque no es la única vía. De acuerdo. De hecho, voy a ponerte un ejemplo, Víctor, para que lo entiendan todos nuestros oyentes y todos tus seguidores. La agencia en España el año pasado se registraron 2.000 fármacos. De acuerdo, un país como España registró 2.000 fármacos. De esos 2.000 fármacos hay 4 procedimientos que contempla la legislación española y la legislación europea para registrar esos fármacos para que puedan ser vendidos y distribuidos en el mercado español. Una de esas posibilidades es lo que se llama el procedimiento centralizado ante la Agencia Europea del Medicamento, donde una solicitud se gestiona ante un único organismo, en este caso la EMA, la European Medical Agency, la Agencia Europea del Medicamento en español, y si se otorga el registro, ese registro sirve para todo el conjunto de la Unión Europea. Bueno, pues de esos 2.000 fármacos que el año pasado se registraron en España, exactamente el 12% de esos fármacos proceden de este procedimiento. Un segundo procedimiento es el que se llama el descentralizado, es decir, donde un desarrollador de un fármaco puede solicitar varios de esos países, pero no todo el conjunto del mercado. Imagínate, pues, por ejemplo, porque es un tipo de medicamento que tiene más usos en el sur de Europa que en el norte de Europa y, por lo tanto, por ejemplo, solo lo registro en los países del sur, España, Portugal, Grecia, Italia. Bien, ese es el procedimiento descentralizado. A continuación, hay otro procedimiento que es el procedimiento de reconocimiento mutuo, que es que, por ejemplo, un fármaco es registrado en un país miembro y, por reconocimiento mutuo, otro país solicita su registro. Imaginémonos, esta es la posibilidad que se está planteando ahora mismo con el registro de la vacuna Sputnik en Hungría. Yo, como español, por reconocimiento mutuo, porque pertenecemos a un mismo ámbito político, que es la Unión Europea, y por lo tanto nuestras legislaciones están muy homologadas y tenemos en la práctica los mismos principios para el registro de medicamentos, como Hungría, que es miembro de la Unión Europea, lo ha registrado, por reconocimiento mutuo puedo registrarlo en España. Bien, estos dos sistemas son el 55% de las solicitudes de registro en España. Y finalmente hay lo que se llama el procedimiento doméstico, que es ante la Agencia Española del Medicamento, en el caso español, que es el 33% de los registros. Por lo tanto, de todos los medicamentos que se distribuyen en un país como España, con diferencia, el menor porcentaje provienen del registro ante la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, que el Russian Direct Investment Fund, el Fondo de Inversión Directa de Rusia, está haciendo lo correcto, pidiendo el registro ante la Agencia Europea del Medicamento para poder abarcar el conjunto de la Unión Europea, pero yo tampoco descartaría que se pudiesen acoger a otras vías como lo que han hecho los húngaros.
Sí, muchísimas gracias por la explicación, Pedro. Y justamente sobre el caso español quisiera preguntarte porque ya tiene Rusia en ese sentido un socio en España, Iberoatlantic, un socio que puede facilitar y puede ayudar en que llegue la vacuna rusa al mercado español, pero quisiera preguntarte en qué medida es algo posible porque tú antes me has citado un documento donde el gobierno español explicaba, no refiriéndose en concreto al caso de la vacuna rusa, ¿sí? Que mejor que se haga esto de manera centralizada. Bien, entonces, en el caso de España, ¿en qué medida es algo posible, ¿no?
Pues mira, yo indiferentemente de mi condición de empresario, con intereses legítimos y que colaboro con la industria farmacéutica rusa, por ejemplo, estoy teniendo una relación muy estrecha con la empresa farmacéutica rusa Chenrar, que en su joint venture con el Fondo Soberano Ruso ha creado una empresa que se llama Cromis, que está, por ejemplo, desarrollando y fabricando un excelente antiviral para el COVID-19 que se llama el Abifavir. Y también, obviamente, también estoy en conversaciones con el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es el titular de todos los derechos de comercialización de la vacuna Sputnik V. Pero ya desde mi perspectiva, como propio ciudadano europeo, como propio ciudadano español, donde tenemos miles de muertos, o sea, estamos hablando de que solo en un país como España hay más de 80.000 muertos a causa del COVID-19, donde ahora mismo en esta tercera ola cada día hay nuevos infectados por decenas de miles, se habla de 40, 50 mil casos diarios, donde la parálisis económica ha generado un impacto en la caída del Producto Interior Bruto por encima del 10%, que para entendernos es como 120 mil millones de dólares de impacto económico, obviamente no consigo entender cuál ha sido la lógica que han tenido las autoridades españolas y la lógica que han tenido las autoridades europeas. Porque se nos ha dicho que el procedimiento de centralizar, es decir, que los estados renunciasen a sus competencias a la hora de la compra de las vacunas en detrimento de la negociación de la Comisión Europea, nos iba a generar un poder de negociación mucho más alto, donde íbamos a conseguir mejores condiciones y mejor acceso. Y esto, los hechos demuestran que es una falsedad. Nos encontramos que países mucho más pequeños que España, por ejemplo, Israel o Emiratos Árabes Unidos, tienen en este momento, a finales del mes de enero, prácticamente 30% de su población vacunada. Y países como España, que íbamos a tener un acceso preferencial, igualitario, en las mejores condiciones, etcétera, etcétera, no tenemos ni al 2% de la población española vacunada, con una insuficiencia en los suministros de las farmacéuticas como Pfizer y Moderna de manera alarmante. Y muchos de los contratos que se han firmado contratos de 300 y 400 millones de dosis con vacunas que ni tan siquiera están registradas para poder venderse en el mercado europeo, que no han acabado su fase 3. Mientras que tenemos vacunas como la Sputnik, que ya están siendo suministradas a medio mundo, que se les ha puesto las dificultades. Ya no solo hablo de la Sputnik, también incluso de otras vacunas de origen chino. No entiendo cuando lo importante aquí era suministrar el mayor número de posibilidades, eso sí, siempre de vacunas seguras y eficaces al mercado. No entiendo todos los problemas que ha puesto la Comisión Europea, que nunca ha querido negociar con Rusia y que, por lo tanto, ha antepuesto los intereses geopolíticos en detrimento de la salud de los ciudadanos europeos y de los españoles en particular. Y dicho esto de paso, creo que es momento en que nuestras autoridades rompan este acuerdo y se dediquen a lo que constitucionalmente les obliga nuestra Constitución y nuestras leyes, que es preservar el derecho a la vida, preservar el derecho a la salud de los ciudadanos y no esperar que estas negociaciones de burócratas en Bruselas consigan traer tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta hecatombe económica a nuestro país.
Gracias, Pedro, muy explícito. Y yo quisiera preguntarte, porque es importante que tú constatas que realmente tú no entiendes, ¿no? Y el porqué de tantas dificultades, ¿no?, a la hora de permitir la entrada del fármaco ruso. Entonces, ¿sí se puede constatarlo?
Repito, Víctor, los hechos son claros. Es decir, tenemos precontratos firmados con empresas farmacéuticas multinacionales con las cuales aún no tienen la vacuna, aún no han acabado toda su fase de tramitación, digamos, de originación de la vacuna. Algunas han anunciado que tienen retrasos mínimo hasta finales de este año. Y tenemos contratos de 300 millones de dosis. Y vacunas que son ya efectivas y que ya se están implementando en este momento en muchos países, no en un único país, sino en muchos países de todos los continentes, como la Sputnik, no han sido ni tan siquiera invitados a poder estudiar una posibilidad de cooperación. Es más, los hechos son tan tozudos que una de las vacunas consideradas estrellas por parte de la Comisión Europea, como es la de AstraZeneca sí que ha pedido la posibilidad de hacer estudios clínicos conjuntamente con la Sputnik para favorecer los efectos de AstraZeneca. Es decir, AstraZeneca reconoce que necesita la Sputnik, los efectos de la Sputnik, para que su vacuna sea mejor. Esa es la realidad. Mientras que todos los burócratas europeos se han negado tajantemente a tener ningún tipo de posibilidad de entendimiento con las vacunas, en este caso de Rusia o incluso de terceros países como la China. Y esto no se explica. No podemos explicar cómo podemos haber hecho precontratos de cientos de millones de vacunas con algo que no existe y realidades como la Sputnik, pues no tener ni tan siquiera un precontrato o una capacidad de diálogo. Y por lo tanto, yo ya digo, por consiguiente, esto es una situación completamente esperpéntica.
Y cuando tú dices que eso no se explica, o se explica quizás intereses comerciales o políticos, ¿no?
Sinceramente, si la explicación es una explicación en clave geopolítica, los ciudadanos europeos tienen razones para estar muy enfadados. Es decir, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de sufrimiento, de enfermedad, de familias rotas, de sufrimiento en una escala inimaginable. Hace unos meses, hace tan solo unos meses, si nos dicen que esto va a pasar, pensábamos que sería una pesadilla, una película de terror. Y esto está pasando, se están muriendo miles de personas. Y además tenemos unos efectos, por ejemplo, los datos de empobrecimiento en España son terribles. Es decir, la cantidad de gente que va a morir y que va a pasarlo mal por los efectos económicos que esta pandemia está generando, son también inmensos, son también ingentes. Por lo tanto, no quiero pensar que haya primado en toda la política de adquisición de las vacunas, cuando estamos hablando de vidas humanas, de intereses mezquinos geopolíticos. No se puede jugar con la salud de las personas. No se puede jugar con la salud de las personas ni de los pueblos. Eso, desde luego, sería inadmisible.
Pedro, ¿sabes? Una pregunta más, porque has constatado que sí, todavía, digamos, quedan esos obstáculos. No obstante, Rusia ya envió esta solicitud para que pueda entrar el fármaco, por un lado. Otra cosa, tú has citado también el caso de Hungría, que ya tiene este fármaco. Yo tengo una percepción correcta, porque me parece últimamente que se está moviendo algo en ese sentido, que desde la Unión Europea ya no hay esta visión, así diríamos, tan tajante en contra. ¿O me equivoco?
Desgraciadamente, no todos los líderes europeos son como el señor Orbán. El señor Orbán demuestra una vez más que lo único que le preocupa son los intereses y los derechos de sus ciudadanos, que por cierto, es por lo que lo votan los ciudadanos de Hungría, para ser el primer ministro y defender sus intereses y sus derechos. ¿De acuerdo? Nosotros, el resto, parece que los gobernantes de países como el mío no ejercen sus obligaciones. Yo sé que he votado en las elecciones en España para tener un gobierno en España que ejerza los derechos que tenemos los ciudadanos españoles de preservar la salud, la vida, etcétera, etcétera, y no que los dejen y los cedan unilateralmente a unos burócratas en Bruselas que nadie hemos votado, que no sabemos quiénes son, y que negocian en nombre de toda la soberanía de los distintos países europeos, pues una situación como esta, y han hecho, como decimos en España, un pan con tortas. Porque se nos ha dicho que esta cesión de nuestra soberanía de todos los países europeos era en favor de un mejor acceso, de una Europa más fuerte, que tendríamos una capacidad de tener antes más y más vacunas. Pues, sinceramente, ya vemos que no es el caso. Y lo que se nos dice es que se ha hecho una mejora en el precio. Es de género tonto si pensar que por ahorrarnos unas decenas de unas pocas dólares por dosis, que podemos estar hablando de algunas decenas de millones o como mucho unos cientos de millones, cuando el impacto en la economía es solo en un país como España de 120.000 millones este año. Es decir, ¿estamos de broma o qué es esto? No puedo entender. Digamos que es una situación completamente esperpéntica, no tiene ni pies ni cabeza, y yo espero que la Agencia Europea del Medicamento, espero que actúe rápidamente y permita a otros desarrolladores de vacunas la autorización y que estemos empezando a negociar la compra y adquisición. Si no lo quieren hacer los gobiernos, me da igual, los ciudadanos, estoy seguro de que si tuviéramos la posibilidad de vender la vacuna como Sputnik, habría millones de ciudadanos en países como España que se querrían vacunar, que se les permita hacer esto, porque no podemos entender cómo estamos prostrados ante la situación del COVID-19, ante la inanición de nuestros gobiernos. Desde luego es algo aterrador, vuelvo a insistir, creo que ni en nuestras peores pesadillas pensábamos que íbamos a tener esta situación.
Pedro, y sería lo último, porque me parece que estamos asistiendo también a una paradoja, y voy a explicar a qué sentido, porque por un lado tenemos Unión Europea, ¿no? Y nadie pone en duda su desarrollo, sus avances, se trata del primer mundo prácticamente, así diríamos, pero resulta que, por ejemplo, en América Latina, vamos a tomar el caso de Argentina, fueron muy rápidos en encontrar una vacuna, en adquirirla, el avión ya está allá, la gente en grandes cantidades ya está siendo vacunada, y en la Unión Europea, en algunos países todavía están sopesando, todavía están buscando. ¿Realmente yo tengo razón en que me llame esta atención? ¿O realmente es una situación paradójica?
Es que el approach, el acercamiento, el enfoque que han hecho los países iberoamericanos es el correcto. Es decir, nosotros no tenemos empresas desarrolladoras ni tenemos capacidad de desarrollar vacunas. Por lo tanto, tenemos que adquirirlas. Vale, sabemos que hay distintos países, distintas empresas farmacéuticas que incluso por distintas metodologías para obtener esas vacunas están llegando a una solución. Vamos a abrirnos a todas. Es decir, estás poniendo el caso de Argentina, pero Argentina también ha negociado con AstraZeneca. O hoy se sabe el caso de México, del presidente López Obrador, que está hablando de comprar 12 millones de vacunas de Sputnik, pero ya se están colocando en México, ya se están inyectando las vacunas de Pfizer. Es decir, los países iberoamericanos han hecho un enfoque no exclusivista, han hecho un enfoque donde han dialogado con los chinos, han dialogado con Sputnik, con el Russian Direct Investment Fund, han dialogado con las empresas farmacéuticas más occidentales, es decir, se han abierto a todas las posibilidades porque sabían que no hay una única solución, digamos que la solución es mucho más compleja, sobre todo en los países grandes no hay un único solución, tienes que ir a un cóctel de distintas vacunas para atender a la cantidad de millones de ciudadanos que tienen que vacunarse en tan poco tiempo y han tenido un enfoque correcto. Y nosotros, en cambio, en Europa hemos cercenado dos terceras partes de los desarrolladores chinos y rusos, nos hemos negado y hemos puesto todos los huevos en la misma cesta, que son básicamente las empresas farmacéuticas, fundamentalmente norteamericanas, porque a día de hoy las dos que están vendiendo en el mercado europeo es Pfizer y es Moderna, las dos norteamericanas. AstraZeneca, por el momento, no está en el mercado, no tiene autorizada su vacuna porque está teniendo problemas, y otras como la multinacional francesa Sanofi también van muy retrasadas. Incluso las que vienen en los próximos meses incorporándose también son anglosajonas, norteamericanas, como la de Johnson & Johnson. Es decir, tenemos todos los huevos puestos en esa cesta. Y da la sensación de que la cesta se ha caído y que los huevos se han roto.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?